Es la mañana. Es radio.
Minutos para llegar a mediodía y voy a lanzarles una pregunta. ¿Sabían que a partir de los 30 años, todos empezamos ya a perder masa muscular? Es un asunto serio, Javier.
Serio, que yo acabo de cumplir 30 años.
Bueno, pues fíjate, los que tenemos unos pocos más, ya estamos en caída libre casi. Bueno, pues esto además, y es serio, afecta a nuestra movilidad y no solo a nuestra movilidad. Ya nos acompaña en el estudio nuestro nutricionista de cabecera, Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué perdemos? Lo primero, ¿por qué perdemos la masa muscular?
Bueno, la causa principal es el sedentarismo. Eso es con los años se pierde masa muscular, y no solo masa muscular, sino masa ósea también. Uh-huh. Y una de las principales causas es el sedentarismo. El ejercicio es imprescindible para mantener la masa muscular y la masa ósea también. Y luego la nutrición adecuada, porque eso también es muy importante.
No comemos adecuadamente.
Exactamente.
¿Y por qué es tan importante mantener tanto la masa muscular como la ósea perfectamente? Además de mantener, por ejemplo, el equilibrio, que parece una tontería, pero para nuestros mayores es fundamental. Y después tenemos esas caídas con consecuencias tan malas como pueden ser roturas de cadera, fracturas en las piernas.
Es lo que lleva la osteoporosis, que los huesos se pueden fracturar con más facilidad. Es un tipo de la degeneración principal. Con la edad, pues la pérdida de masa ósea es lo que se llama sarcopenia. Uh-huh. Se acelera con el tiempo. También los cambios hormonales también
afectan.
O sea, y bueno, pues aparte de esas hormonas, pues se pueden controlar también con la nutrición. O sea, no solo la nutrición para aportar los nutrientes, para mantener la masa muscular, siempre con ayuda de ejercicio, porque siempre el ejercicio es el estímulo. No, como siempre digo, hace falta mano de obra y materiales, ¿no? El ejercicio es la mano de obra y la comida es el material.
Subrayas este punto porque cuando decimos que debemos olvidarnos del sedentarismo, no significa que no nos sentemos en el sofá y ya está, y con eso es más que suficiente. Debemos hacer ejercicio.
Sí, sí, hay que hacer ejercicio. Además, para la masa, tanto para la masa muscular como para la masa ósea, es más beneficioso el ejercicio de fuerza, ¿no? Hacer a lo mejor un...
Más que el aeróbico.
Sí, exactamente. Uh-huh. El aeróbico es más, tiene más beneficio cardiovascular. Pero para la masa ósea, pues una cierta tensión, algo que implica algo más de fuerza, ayuda más a fijar mineral a los huesos.
Pero claro, para personas con determinada edad, por ejemplo, ejercicios de pesas, tienen que hacerlo con moderación porque puede llegar a ser peligroso.
Más peligroso si ya tiene la osteoporosis, por ejemplo. Entonces lo que se trata es de evitarlo, ¿no? Y no, muchas veces se relaciona a lo mejor ejercicio de fuerza con más lesiones y no tiene por qué, ¿no? Si los ejercicios están controlados, sobre todo, pues igual que recomiendo siempre llevar la nutrición con un nutricionista, pues el entrenamiento, pues igual con un entrenador capacitado, ¿no?
Y si ya hemos empezado a notar las consecuencias de la pérdida de masa ósea y de masa muscular, y ya tenemos algún tipo de problema de movilidad detectada, por ejemplo, la osteoporosis, ¿ya ahí es más aconsejable ir a un fisioterapeuta más que a un gimnasio ya?
Bueno, más bien también a un entrenador. Uh-huh. Fisioterapeuta pues es para rehabilitar o para curar lesiones, etcétera. No estamos hablando, ahora mismo no estamos mencionando a una persona lesionada, sino una persona que ya tiene ya una pérdida de masa ósea o muscular, pues lo que tiene que hacer es entrenar con una persona competente que le haga. Pero bueno, como lo que vamos a hablar aquí en la nutrición, pues también mejor pues doy algunos consejos sobre ese tema.
Pues vamos a ver qué es lo que debemos comer para evitar o ralentizar, porque esto cumples los 30, señores, y ya vamos en cuenta atrás, por lo menos en lo que respecta a nuestra masa ósea, que creo que es en torno a masa muscular, en torno a 3 kilos por década perdemos.
Sí, y todo depende de mucho de pues eso, la actividad física, lo que se coma. Una de las cosas importantes, bueno, pues con la edad hay cambios hormonales que perjudican. Por ejemplo, las mujeres en la menopausia dejan de producir estrógenos, el estrógeno protege un poco la masa ósea, por eso se acelera la osteoporosis. Es más corriente que en mujeres mayores haya más sedentarismo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, unido la falta de estrógenos a una vida sedentaria, pues se pierde más masa ósea. Y lo mismo pasa con la masa muscular. También, por ejemplo, en cuanto a la masa muscular, influye más otra hormona que también que disminuye, que es la hormona del crecimiento, y en el caso de los hombres, la testosterona. A partir de ciertas edades va disminuyendo. A partir de los 40, por ejemplo, disminuye considerablemente la producción de hormona de crecimiento. La testosterona también. El caso es que el tema de testosterona, estrógenos, son hormonas sexuales que con la alimentación no se puede hacer suplir, nada, digamos, ¿no?
Claro.
Pero sí, por ejemplo, con la hormona del crecimiento. Que la hormona del crecimiento también es muy importante tanto para la masa ósea como para la masa muscular. La hormona del crecimiento aumenta, por ejemplo, se produce el 70% por la noche.
Entonces es básico el sueño, yo interpreto.
Es básico el sueño, sí, si no se duerme,
el descanso.
Menos. Pero también una cena adecuada para producir. Hay mucha gente que por tratar de adelgazar dice no cena, no como a partir de cierta hora. Sabéis que se dice no comer nada a partir de las 6.
Sí. Eso es un error.
Un error tremendo, sí. La hormona de crecimiento se potencia con un consumo alto de proteínas. Entonces, ir a cenar con un consumo alto de proteínas mejora. En general, la sarcopenia, hay un estudio que publica además en mi página, Fernando Díaz, Dietética Avanzada, ¿sabéis? Sobre la sarcopenia, el consumo alto de proteínas. Es muy beneficioso seguir una dieta alta en proteínas. O sea, lo que son carnes, pescados, mariscos, huevos, lácteos, ¿no? Los lácteos y el pescado, por ejemplo, por partida doble, porque también tienen vitamina D3, que es fundamental para la fijación de minerales en los huesos. Muchas veces, a lo mejor, pues se tratan de comer una dieta demasiado baja en grasas para no engordar, etcétera. Pero es las grasas, como los lácteos enteros, que yo recomiendo a las personas mayores, lácteos enteros, no desnatados. Y el pescado tiene mucha vitamina D3, por eso, porque la vitamina D3 es liposoluble, se encuentra en la grasa. Si tú le eliminas la grasa, eliminas la vitamina. Entonces, es muy importante para los huesos. Si un déficit de vitamina D3, pues produce osteoporosis igual. Entonces, es muy importante los lácteos. La leche, además, tiene otra cualidad, y es que tiene un índice insulínico alto. O sea, eleva la insulina, pero con un índice glucémico bajo, no eleva mucho el azúcar en sangre. Esto es muy importante, por ejemplo, para tomarlo antes de acostarse, porque estamos proporcionando las proteínas, la vitamina D3 y no estamos subiendo mucho la glucosa, lo cual
importante para personas con diabetes.
Sí, eso estimula mucho la hormona de crecimiento, las proteínas altas en la cena y los carbohidratos, que no suba mucha glucosa. Por eso no es bueno cenar, por ejemplo, pasta, arroz o algo que tenga muchos carbohidratos, porque un exceso de glucosa en sangre disminuye la producción de hormona de crecimiento. Entonces, como he dicho, en la cena hay que tomar carbohidratos de bajo índice glucémico, como ensalada, verduras, acompañándose una buena cantidad de carne, pescado, marisco.
¿Y recomendarías, por ejemplo, suplementos, como puede ser proteínas de suero o aminoácidos esenciales?
No,
todo este
recomiendo
tipo.
Porque recomiendo que se tome comida. Primero, las proteínas de suero, la mayoría, como habéis visto a lo mejor en ciertos programas, la mayoría son falsas. Uh-huh. Al precio que se está vendiendo es imposible que sea proteína de suero real, porque un litro de leche es proteína de suero de leche. Un litro de leche tiene 6,5 gramos de proteína de suero. Para sacar un kilo de proteína de suero necesitaríamos más de 150 litros de leche. Al precio que es eso, más luego el sistema de aislado, más los márgenes comerciales, más los márgenes del vendedor, etcétera, es imposible que a ese precio te esté vendiendo de proteína de suero el 90%, como dicen. Entonces, prácticamente siempre que en algún programa, o lo he visto en televisión, o que alguien, como yo te conozco, a personas que han querido comercializar alguna proteína, la han llevado a un laboratorio para analizar, los porcentajes de proteína que tenían eran ridículos. Normalmente lo que te están vendiendo es leche en polvo y ya está, ¿no?
Fernando, hablabas de la hormona de crecimiento y de la importancia que tiene para luchar contra estos problemas. Para los niños pequeños que tienen problemas también de crecimiento, que tienen déficit de esta hormona, ¿estas pautas que nos estás facilitando hoy son aplicables a estos casos?
Muy importante. En los niños es fundamental también que los lácteos sean enteros, por lo que he dicho, la vitamina D3, porque es fundamental. Su déficit produce raquitismo, ¿no? Entonces, para la formación de huesos, etcétera. Además, los niños necesitan ciertos ácidos grasos, por ejemplo, tipo omega-3 como EPA y DHA, que se encuentran en lácteos enteros o se encuentran mucho en el pescado. He visto que doblemente siempre...
¿Qué pescados son más recomendables para esto?
Los pescados azules pues tienen más, porque al tener más grasa pues tienen más vitamina D3. De tal manera no recomiendo por ejemplo, el salmón, que tiene mucho, no lo recomiendo que se compre criado, porque están engordados artificialmente, tienen un porcentaje de grasa artificialmente. Entonces yo siempre recomiendo el salmón salvaje. Se suele vender salmón salvaje de Alaska, hay varias marcas que lo comercializan, incluso en ahumado, ¿no? Y en algunos supermercados se pueden encontrar, por ejemplo, en Mercadona en congelado lo hay. Antes en Alcampo lo había en la pescadería, ahora ya no lo encuentro, pero recomiendo pues salmón salvaje. y bueno, pues pescados a
azules.
Azules.
Y en cuanto a carne, pero, ¿rojas o blancas para la cena, por ejemplo?
Bueno, como lo que importa para la cena es la proteína, no importaría mucho en este aspecto. Siempre es recomendable más la roja porque tiene más cantidad de hierro y de zinc. Por ejemplo, la carne roja tiene 4 veces más hierro que la carne de pollo, ¿no? El pollo es muy clarito, precisamente. El hierro es el que le da el color.
Claro.
Así que, bueno, pues por los minerales sí, pero estos minerales no influyen en la masa ósea, por ejemplo, ¿no?
Y hacías antes también referencia a la necesidad en ocasiones de duplicar el consumo de lácteos o de tomarlo por partida doble de lácteos y de huevos también. Claro, muchos de nuestros mayores que nos puedan estar escuchando, claro, ahí iba, porque muchos seguro que tengan la directriz de su médico de ay, cuidado con el colesterol, que el huevo. Esto nunca nos queda claro.
No, mira.
Hemos pasado de un huevo o dos huevos a la semana a un huevo todos los días, ahora que es lo que hay que hacer.
No depende prácticamente del colesterol que se ingiere. Sí, si tú tienes una dieta muy baja en grasas, puedes tener el colesterol bajo, lo cual es más perjudicial para la salud que tenerlo alto. O sea, en un estudio que publiqué hace poco también en mi página que se había hecho en Japón, se había comprobado que con niveles inferiores a 150 de colesterol se multiplicaban las enfermedades hepáticas, había mayor riesgo de cáncer y de otras enfermedades, ¿no? Entonces hay mayor riesgo de enfermedades, sobre todo de enfermedades hepáticas y cáncer, con un colesterol bajo. O sea, cuando alguien me dice, yo tengo el colesterol muy bien, lo tengo en 140, pues no.
¿Y qué hacemos con esas personas que generan por sí mismas el colesterol? ¿Tú qué recomiendas a esas personas que...?
Lo importante cuando una persona, por ejemplo, genéticamente tiene un nivel de colesterol muy alto, son personas que normalmente lo tienen por encima de 270, etcétera, y lo tienen a pesar de seguir una buena dieta, lo importante es que ese colesterol no se oxide y no forme. Entonces, para que no se oxide, ya en un programa lo mencioné una vez un poco de pasada, el no ingerir cosas que produzcan radicales libres que oxiden ese colesterol. Lo importante, el colesterol por sí mismo no es malo, digamos. De hecho, una de las funciones del colesterol es, por ejemplo, limpiar las arterias, mantener la salud del hígado, o sea, varias, producir la bilis para emulsionar grasa. O sea, tiene distintas funciones, pero lo malo es cuando se oxida. ¿Dónde se producen muchos radicales libres? Se producen, por ejemplo, por el tabaco. Por eso el tabaco es fundamental. Esas personas, si fuman, pues van a tener un riesgo cardiovascular mucho más alto. Se produce sobre todo en la fritura, sobre todo de aceites refinados, como aceite de girasol, de soja, de maíz. Esto produce muchos radicales libres que oxidan ese colesterol. Entonces, esas personas, al tenerlo alto, tienen que tener más cuidado aún de no ingerir tampoco las grasas hidrogenadas como la margarina o la que viene en la bollería, los donuts, donetes.
La bollería industrial, no, sobre todo. La industrial,
sí,
sobre todo.
Sí, la industrial y muchos productos industriales. Algunas marcas de helados también. Hay que leer los ingredientes y que no vengan grasas hidrogenadas o que producen grasas trans. Son grasas hidrogenadas, son grasas artificiales que se producen en hornos de hidrogenación, ¿no? Pueden producir cierto tipo de ácidos grasos que son trans que no existen en los seres vivos.
Eso deberíamos acostumbrarnos todos.
No,
o sea, a mirar
comemos,
siempre, efectivamente, debemos mirar siempre el etiquetado y si no sabemos, pues preguntar al experto y que nos diga, en este caso nosotros tenemos de mano siempre a Fernando Díaz, que nos va a dar siempre las claves de lo que necesitamos y de lo que debemos eliminar de nuestra dieta. ¿Cuántos productos hay que no nos podemos imaginar que contienen gluten o que contienen lactosa? Y cuando miras, es cómo es posible que unos maíces tostados contengan trazas de leche o trazas de molusco. He llegado a ver por ahí que dices, es imposible.
Bueno, normalmente cuando son trazas es porque puede tener una contaminación, porque las mismas líneas de producción pues puede estar en contacto con otros objetos o pasarelas.
Sí, por contagio.
Sí, exactamente, que lo tengan.
Bueno, pues después de estos quicos que nos hemos comido, que ya tenemos apetito, 30 segundos faltan para llegar a mediodía, sin Violine Quemagras, ya lo saben, Fernando, ya saben que le encuentran en fernandodiadieteticaavanzada.es, ahí toda la información, se pueden poner en contacto también con él, y nosotros nos vamos a ir despidiendo hasta mañana, que ya será miércoles 22 de agosto a las 7 en punto, como siempre les esperamos en la sintonía de radio, les dejamos con los servicios informativos.